Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda. Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la duu Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ja sabeu que ens podeu trobar al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, amb dues os. Comencem? El arte ha tenido a lo largo de la historia los más diversos propósitos y muchos y diferentes efectos, aunque no siempre los propósitos y los efectos han concordado. En cualquier caso, lo más relevante del arte es su significado, bien sea cognitivo o bien emocional. Y su significado pasa por nuestra retina y después por nuestro cerebro. ¿Qué hace que una colección de trazos y pigmentos produzca una experiencia estética? ¿Cómo, desde las propiedades físicas de una tabla o de un lienzo, se llega al alma de una persona? Para explorar la neurociencia escondida en la pintura, nos acompaña hoy Fernando Giraldez. Hola, Fernando.
Hola, Cristina.
Fernando Giraldez Orgaz es doctor en medicina y catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra. Ha dedicado buena parte de su carrera académica a la enseñanza y la investigación en el campo de las neurociencias y, más recientemente, a indagar en la intersección entre las ciencias y las humanidades. Acaba de publicar en PAI2 el libro Un neurocientífico en el Museo del Prado. ¿Vamos ahí?
Vamos, vamos.
Fernando, pues, ¿qué pasa en el medio segundo tras mirar una obra de arte? ¿Qué le pasa al cerebro de una persona?
Ese medio segundo es el que es consustancial al arte. Lo que has mencionado antes de que la naturaleza de arte está en lo que cuenta, en lo que significa, en lo que simboliza, eso es una parte de la verdad, porque incluso para eso, y hay un contraejemplo, hay arte sin significación. Gran parte del arte contemporáneo carece de significación. Y también hay otro contraejemplo, arte que en su momento tuvo una función pedagógica o una función de manifestación de poder o religiosa, actualmente, incluso careciendo de todo contexto, sigue siendo impactante ante quien lo mira.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, pues una dolorosa. Una dolorosa o una conversación sacra de Bellini, pues a lo mejor a nadie le dice nada particular, a no ser que conozca lo que eran las conversaciones sacras o a lo mejor incluso quién era la Virgen María y por qué se representaba así. Es decir, que hay algo, las interpretaciones cambian y en cambio las obras de arte permanecen. Entonces, en eso que permanecen las obras de arte, lo que es indispensable en ellas es el impacto que tiene sobre nuestros sentidos. E incluso para contar una historia hay que pasar por nuestros sentidos. O sea que el propósito del artista, que es contar algo, pero que tiene que pasar por nuestra retina y nuestra retina tiene que aceptarlo como algo verosímil, como algo aceptable para el funcionamiento, para cómo entendemos el mundo.
Y creérselo después.
Exacto, tiene que aceptarlo por bueno. O sea, cuando uno mira una obra en la cual realmente lo que es una colección de borrones, de pigmentos, unos superpuestos sobre otros, uno tiene que ver una habitación, tiene que ver personas, flores, montañas. Ese pequeño milagro es el que a mí me interesa. O sea, entender cómo de esta colección de pigmentos, que parece muy trivial, creo, nosotros como lo vemos nos parece tan normal, pero no es tan obvio que uno pueda, a base de pinceladas, representar el mundo de forma natural y, sobre todo, hacerlo esto de forma natural, que fue el gran reto de la pintura clásica que nace en el Renacimiento.
Claro. O sea, nuestro cerebro interpreta lo que nuestro ojo ve. Y lo que no ve nuestra retina, el cerebro lo completa. Es decir, tenemos evolutivamente patrones que el cerebro reconoce y luego dice, esto es una cara, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo es este proceso?
Ver para nosotros es algo muy natural. Entonces, ver es ver y ya está. Las cosas son las que hay fuera y nosotros vemos lo que hay fuera. Pero claro, esta es una visión muy ingenua. De hecho, esto los filósofos lo llaman realismo ingenuo. Pensar que nosotros copiamos la realidad que hay fuera. Realmente nosotros lo que hacemos es muestrear con muestras muy fragmentarias de la realidad exterior. Entonces, eso sobre nuestros sentidos se convierte en señales eléctricas, o sea, impulsos nerviosos. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño problema, que es que las cosas que hay fuera son lo que sean y lo que hay dentro de nuestra cabeza son impulsos nerviosos. Impulsos nerviosos en 70.000 millones de neuronas. Y esto es lo que nosotros experimentamos. Entonces, aunque nosotros tengamos la sensación de que lo que vemos son las cosas, realmente tenemos una representación muy lejana de las cosas. Es una reconstrucción hecha por esos millones de neuronas.
Esas son las neuronas del cerebro.
Entonces, las neuronas del cerebro, junto con las de la retina, realmente lo que hacen los sentidos y la retina en particular es deconstruir la realidad en pequeños puntitos de actividad. Y después el cerebro tiene que recomponer todo eso y generar en nosotros una experiencia, una sensación. Entonces, las reglas para hacer eso son reglas muy fijas, dictadas evolutivamente. ¿Cómo se puede hacer esto? Y después muy adaptables, que esto a lo mejor volvemos sobre ello.
Estaría bien.
Realmente lo que hacemos es eso, descomponerlo y después, con la proyección de las imágenes sobre nuestra retina, con esa proyección se convierte, ya digo, en puntitos de actividad y después entonces el cerebro tiene que recomponerlo. Pero claro, el mundo está proyectado en el plano de la retina y el mundo es tridimensional. Tiene que haber reglas para recomponer las tres dimensiones.
¿Y cuáles son estas reglas?
Bueno, pues estas son las reglas que descubrieron los artistas y por eso decimos, ¿no?, que los artistas son neurocientíficos intuitivos. Los grandes problemas de la pintura naturalista, cuando uno quiere representar el mundo natural y sobrenatural, lo que venga, lo quiere representar en un plano.
Tal como se ve, entre comillas.
Tal como lo vemos, entonces el problema es representar el espacio y representar el movimiento. Claro, son dos imposibles. Es una, ¿no?, una lucha titánica.
Porque, sí, sí, porque está haciéndolo sobre un plano.
Porque es un plano y está
quieto. Estático, sí.
No hay manera. Pero claro, tú fíjate que hay que hacerlo. Mm. O sea, en un mundo donde no hay fotografía, no hay teléfonos, no hay cine, no hay nada. O sea, es la única manera de representar la realidad. Y realidades, ¿no?, alternativas, como es lo celestial. Entonces, el ejemplo del espacio es estupendo porque ahí es donde se ve la indagación científica que hacen los pintores, técnica, vaya, para intentar hacernos ver el espacio donde no hay espacio. Porque de forma natural, cuando vemos muchas obras de arte, nosotros al describirlo decimos, mira, sí, al fondo se ve ahí a fulanito, al fondo se ve... No hay fondo en un cuadro, no hay fondo,
no.
Está todo en el mismo sitio.
Es un convenio que tenemos. Sí.
Pero no es un convenio, un acuerdo al que llegamos, es que lo vemos. No es que pensemos que lo vemos, es que lo vemos.
Es implícito, ¿no?
Exacto. Entonces es maquinaria implícita en la manera de ver. Entonces, ¿qué pasa? Que los pintores tienen el mismo problema que tiene nuestro cerebro. Como te decía antes, el cerebro tiene que recomponer las tres dimensiones a partir de objetos que se proyectan en un plano, que es la retina. Bueno, pues para recomponer las tres dimensiones, el cerebro utiliza una cantidad de mecanismos implícitos. Las relaciones entre el tamaño y la distancia, el que una cosa tape a la otra, eso es una cosa muy potente, las sombras, ¿no? Todo esto son herramientas que nosotros usamos de forma natural y, claro, ¿qué nos permiten? Nos permiten ver el espacio y no tener que pensar sobre ello, es que lo vemos. Entonces, claro, los pintores dicen, Tate, si tú cuando ves algo con sombras, como los objetos reales proyectan sombras y los que están planos, los que tienen volumen, los que son planos no proyectan sombras. Entonces yo te pinto a ti sombras y tú vas a ver un objeto en tres dimensiones. En estas operaciones implícitas cerebrales hay dos herramientas que han sido poderosísimas, ¿no? Y sobre todo han aumentado esta sensación de realidad. Una es la perspectiva geométrica, ¿no? Pintar con arreglo a leyes que están de acuerdo con cómo se proyectan tres dimensiones sobre un plano. Que esto es adivinar que los objetos se proyectan sobre el plano de la retina. Y conociendo geometría, uno puede saber que si uno interpone planos en medio, pues entonces el efecto va a ser, la proyección va a ser igual.
Según un foco.
Exacto, a partir de un punto de vista, y entonces a partir de ahí se construye toda una tecnología, geometría, que es responde a la geometría y responde también a nuestra manera de decodificar esa geometría. Entonces, con la perspectiva se arregla una buena parte del asunto. Pero después hay otras dos que son mucho más sutiles, muy leonardianas, y que son muy potentes y que nosotros ahí sí que no nos damos cuenta normalmente. Y es lo que se llama perspectiva aérea. Y la perspectiva aérea tiene dos componentes.
¿Cuál es? Ponnos un ejemplo,
sí,
de perspectiva aérea.
La perspectiva aérea es esta manera de pintar en que los fondos aparecen azulados y borrosos. Entonces, ¿por qué los fondos en cualquier obra clásica que veáis que tiene un espacio aparecen siempre azulados y borrosos?
¿Por qué?
Leonardo fue posiblemente de los primeros que reflexionó sobre la cuestión de cómo es la realidad, cómo es la pintura y cómo la vemos nosotros. O sea, los tres elementos, ¿no? No solo cómo es la física de las cosas. Entonces, él percibió, en el caso de la perspectiva aérea, que los objetos, cuanto más lejanos, más borrosos aparecen. Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, porque la atmósfera no es transparente, porque la luz, que es una radiación, rebota con las moléculas, la difracción se llama, ¿no? Rebota, y entonces cuando un rayo de luz atraviesa un trayecto muy largo, pues rebota muchísimo más y acaba difractando más, y entonces lo que era un punto se convierte en una nube de puntos. Entonces las cosas lejanas las vemos más borrosas, no solo por resolución, sino porque se emborronan con el aire que hay en medio, por decirlo así. Entonces esto es una herramienta muy, muy fuerte, porque gradándolo la resolución, la borrosidad, uno consigue la impresión de distancia.
Profundidad.
Consigues profundidad. Entonces, si además a eso le añades la perspectiva, el tamaño y tal, entonces las cosas se te van mucho más lejos. Si ves muchas de las obras clásicas de los renacentistas italianos,
por ejemplo,
la Gioconda misma. La Gioconda tiene los fondos, sí, emborronados. Y a partir de ahí todo, cualquier obra de cualquier pintor veneciano, cualquier obra que uno piense, tiene los fondos emborronados a partir más o menos de estos 1500. Porque los flamencos empezaron a usar antes que Tiziano, y lo usaban también de manera intuitiva, otra propiedad de la luz dependiendo de la atmósfera, que es la perspectiva cromática. Y la perspectiva cromática es que los objetos que están distantes aparecen azulados. ¿Y por qué aparecen azulados? Pues por la misma razón que el cielo es azul. Aparecen azulados porque la luz que nosotros vemos como blanca o transparente, digamos, no es blanca. Contiene todas las longitudes de onda. Y las longitudes de onda más cortas, el azul, son mucho más energéticas que las rojas. Y al ser más contener más energía, lo que hacen es rebotar muchísimo más con las moléculas del aire.
Esto, Margalef comparaba los fotones o los que iban por la onda azul como pelotas de tenis,
claro,
y las otras como pelotas grandes, estas,
exacto,
de jugar en la playa, ¿no? Las rojas.
Exacto. Al rebotar mucho más, cuanto más distante una cosa, aparece más azulada.
Uh-huh.
Y cuanto más próxima, ya se igualan, ya ahí pueden aparecer los rojos. Entonces, si uno se fija en obras de Patinir o de Van Eyck, en las obras de los primitivos flamencos, eso lo utilizan con muchísima precisión. Los fondos son azules, aparecen verdes después de los azules, después aparecen los pardos y después aparecen los rojos.
Se aproxima. El rojo es el próximo.
Entonces, a ti, la lógica del pintor es: yo sé que las cosas distantes son azuladas y las próximas son rojas. Yo te voy a pintar a ti lo que yo quiero que tú veas próximo, te lo voy a pintar en rojo y tú lo vas a ver próximo. Y lo que yo quiero que tú veas lejano, te lo voy a pintar azul y tú lo vas a ver azul.
Qué habilidad.
Y esta es la cuestión. Esto es hacer ingeniería inversa del cerebro. Esto es darle la vuelta, ¿no? Encontrar la manera, la lógica que tiene el cerebro, hablarla en su propia lengua.
Decodificarlo.
Exacto. Entonces, tú le das al cerebro le trampeas de tal manera que con este juego de colores. Entonces, es muy interesante esto porque a partir de Leonardo, entonces junta las dos cosas. Y Leonardo, en su Gioconda, la Gioconda del Prado, la Gioconda del Louvre, tú ves que tiene este gradiente de colores y este gradiente de resolución. Pero los flamencos siguieron pintando con alta resolución los fondos, aunque usaban la perspectiva cromática. Entonces, los efectos estéticos son completamente diferentes. En un caso es mucho más natural y en el otro es una mezcla que es
un poco
muy particular.
Sí, artificiosa.
Pero no es que una sea mejor que otra o que uno no llegara, no, es... Es una manera de pintar porque el conocimiento lo tenían. O sea, no era cuestión de...
¿Sí?
Mantuvieron durante mucho tiempo
Porque en aquel momento había la transmisión del conocimiento, era
muy fluida. Muy fluida. Es una cosa bastante sorprendente que uno piensa que ahora, bueno, es que ahora, bueno, con otros tempos,
claro.
Pero conocían perfectamente los flamencos de mitad del siglo XV y los italianos, todos se conocían perfectamente unos a otros y viajaban también, Durero a Venecia y... Sobre todo del norte al sur.
Del norte al sur. Sí, del sur al norte no tanto, iban a Italia.
Menos. Alguno hubo, por ejemplo, Antonello di Messina, que fue el que trajo el óleo,
claro.
Pues ese fue para arriba, ¿no?
Después también hablas de una forma de pintar que permite intuir el movimiento. Cuéntanosla.
Esto tiene mucho más complicaciones, ¿eh? Pero en esencia responde al hecho de que aunque nosotros otra vez vemos las cosas todas coherentes y demás, realmente nuestra percepción de la escena visual, como está descompuesta por nuestra retina, está descompuesta no solo en puntitos, es que realmente nosotros vemos con precisión solo con una parte muy pequeña de la retina.
Con la fóvea,
que esto a lo mejor es familiar para algunos de
nuestros oyentes de fenómenos naturales.
Además, porque la degeneración macular, que es, no deja de ser una enfermedad de la que uno puede ir a hablar, es la degeneración o la perturbación de una región muy pequeñita de la retina y dentro de ella está la fóvea. Y con eso se pierde la visión. O sea, se pierde prácticamente lo que llamamos visión, o sea, de la visión de las cosas. Aunque sea un poco de explotar la cabeza esto que voy a contar.
Vamos a probarlo.
Nuestra experiencia visual parte de eso, de este 2%, que es un agujero muy pequeñito, como ver por un canutillo.
De la retina.
De la retina.
Sería
que, ahí tenemos prácticamente todos los conos.
Es como una cabeza de alfiler.
Prácticamente. Entonces, con eso... es con lo que rastreamos las escenas visuales. Y esto seguramente alguien habrá visto, ¿no? Estas imágenes de trazado de la visión, que se ven rayitas,
sí,
de cómo mira uno a los ojos, a la,
sí,
boca. Pues eso es lo que hacemos. Y entonces, con estas pequeñas, a la distancia que estamos nosotros ahora, que es un metro o algo así, con la fóvea tú ves un cuarto de mi ojo. Y entonces lo que haces es hacer unos zigzags. Y con esos fragmentos, tú has recompuesto la cara entera. Entonces, primer problema, y volvemos a lo de los patrones antes. Claro, ¿cómo puedo yo ver algo si solo veo con el 2%? Claro, si tuviéramos que rastrear toda la imagen, como hace la tele, ¿no?, pasando rayitas, el león nos habría comido hace ya un rato. O sea, aquí no hay forma de sobrevivir. Nos habrían comido los leones, los monos, todos. O sea, que por cierto tienen el mismo sistema visual que tenemos nosotros.
Sí.
O sea, que estaríamos en la misma. Pero bueno, a lo que voy es que... Si tuviéramos que hacer eso es imposible. O sea que la evolución ha seleccionado, o se ha seleccionado evolutivamente más correctamente, se ha seleccionado un sistema por el cual nosotros muestreamos pequeños fragmentos y con el aprendizaje de toda nuestra vida anterior, que es a lo que mencionabas tú antes, con esos fragmentos los contrastamos con nuestra biblioteca, nuestro léxico visual. Y con eso entonces nosotros recomponemos lo que hay, categorizamos lo que hay fuera.
¿Qué es lo que necesitas?
Eso, entrar a una habitación y entrar y ver sillas, mesas y saber que nada, no te van a volar, no te van a atacar, no te van, ¿no? No van a levitar, o sea, tú sabes ya lo que es y ya está. Y no hace falta pensar, que esa es la gracia, porque la gracia es poder interactuar con el entorno sin tener que pensar sobre ello.
De inmediato.
O sea, de inmediato, tú verlo y entonces... Con eso que tú ya tienes ganado, con todo ese trabajo que ya tienes hecho, que es esa contrastación de ir rellenando si hace falta, entonces con eso tú entonces empiezas a ver. Entonces con eso tú categorizas las cosas. Pero claro, entonces tú tienes el 98% de la retina restante. Entonces, ¿para qué vale? Pues lo que vale es para ver si las cosas se mueven. Entonces toda esa otra región de la retina no ve con precisión, ve mal. Con eso, en cambio, lo que hacemos es ver si las cosas se mueven, o sea, identificar si las cosas se mueven. Entonces, ¿cuál es el truco, la exploración que hacen los pintores del Renacimiento, Leonardo primero y después los venecianos? Pues dicen, si nosotros naturalmente vemos el mundo con los bastones, realmente, la visión es prácticamente una visión de los bastones, se llama mesópica porque es parcialmente los conos, pero el grueso de nuestra mirada es con los bastones. Entonces, entonces, pues vamos a pintar para los bastones. Entonces, ¿cómo pintamos para los bastones? Simulando cuál es la visión de los bastones. Es decir, pintar con poca definición. Empezar a emborronar las cosas, mezclarlos.
Vamos a hacer una pequeña explicación para nuestros oyentes, diferenciando los conos de los bastones.
Sí, los conos son los receptores de la luz que están, ya digo, concentrados en la fóvea y que son capaces de detectar objetos con muy alta definición, porque están muy, muy empaquetaditos todos juntos, y con buenas conexiones, con conexiones muy finas, de uno a uno, ¿no? Entonces, un punto en la retina es un punto en el cerebro, como quien dice, ¿no?
Un punto de un cono de la fóvea.
Exacto. Un punto que detecta un cono está resuelto como tal. En cambio, los bastones son mucho menos precisos y no ven en colores. A
diferencia eso es blanco y negro, ¿no?
Exacto. Ven en marronáceo. Dale. Que es la visión de la noche, ¿no? En la noche vemos. Esto es una buena comparación. La visión nocturna, cuando nos levantamos por la noche, abrimos, vemos regulín, vemos cosas y vemos si se mueven. Eso también, eso lo vemos. Vemos sombras, ¿no? Normalmente decimos que sombra, todos los gatos son pardos.
Sí.
Entonces vemos las cosas moverse y demás. Pero no conseguimos ver con buena resolución, que solo vemos con luz. Pero nuestra visión espontánea es, ya digo, con muy buena en una pequeña parte, pero el resto está completamente desenfocado. Entonces, el descubrimiento es pintar, ya pintemos desenfocado, que es como usted lo ve. O sea, ¿tú cómo ves tú el mundo? Yo, claro, si lo pregunto, si hacemos el esfuerzo de mirar un punto, nos daremos cuenta que mirando un punto, el resto realmente no está bien resuelto. Bueno, pues los pintores dicen, si esto es así, vamos a dar la vuelta. Yo pinto desenfocado y a ti te va a parecer que ves el mundo natural, el mundo real. Y así es. Así empezó Leonardo a difuminar los bordes y después ya los venecianos, Giorgione y Tiziano, con esa manera de pintar, que empiezan a pegar pinceladas, a mezclar colores. No hay dibujo. Había dibujo debajo, pero no, ellos ya no te lo dejan ver. Y que empiezan a confundir los bordes, las superficies. Ya no hay nada perfectamente definido y esto después va evolucionando. Esto es la pintura, claro, que se descubre en Venecia, se cristaliza como una manera de pintar, la pintura de manchas, la pintura de borrones, que después se hereda Rubens, Velázquez, Goya. Es esta manera de la pincelada artística, digamos.
Sí, qué bonito. Así es como dices que... Claro. Parece que sonríe, la Mona Lisa sonríe, ¿no? La Gioconda.
Claro, la Gioconda sonríe por estos dos trucos, ¿no? Uno difuminando los contornos, sobre todo la sonrisa, ¿no? Le pega esta sombra alrededor, lo cual hace impreciso el borde de la cara también, se queda muy, muy impreciso. Y después, como, claro, tú la Gioconda la vas a ver cerca, porque la vas a ver a un metro, entonces Leonardo no lo sabía, pero estaba usando el hecho de que tú vas de los ojos a la boca y entonces cuando vas a los ojos la boca se te desenfoca, cuando vas a la boca los ojos se te desenfocan. Entonces da la impresión que se mueven, pero no se mueven. O sea, simplemente cambian por tu manera de mirar, no porque cambien la pintura.
Tu manera de mirar.
Exacto.
La que se mueve, ¿no?
Es la que se mueve. Entonces crea estas ilusiones, ¿no?
Sí. Después tenemos otro fenómeno que también es complejo, que es el color.
Sí, eso es mucho más liado todavía.
Mucho más liado.
Pues, sí.
¿Tú crees que podemos hacer una aproximación?
Sí, bueno, podemos echarle, por lo menos, hacer una cata, ¿no?
Venga,
hagamos una cata.
Pues vamos.
Yo con el color también, el color es que opera con otro principio que también los pintores han usado mucho, que es que nuestra visión es contextual. O sea, nosotros al ver colores o brillos, siempre nos da la impresión que medimos la luz que hay, ¿no? Pero realmente no medimos ni la luz ni el color. Lo que hacemos es comparar cuánta luz hay con respecto al fondo. Y esto es lo que nos permite ver a plena luz del día y ver en un entorno mucho más oscuro. A nosotros nos da igual, nos parece todo que hay contrastes, que hay luz, pero si tuviéramos que medir en valor absoluto, que es, por ejemplo, lo que hace una cámara fotográfica. O sea, una cámara fotográfica tú la pegas contra una fuente de luz y se te vela.
Sí.
¿No? No ves nada. Nuestro ojo no. Nuestro ojo lo que hace es...
Retirarse.
Compara luz contra luz. Y entonces siempre es capaz de ver si algo brilla más que otra cosa.
¿Qué estamos aquí? ¿Cuál es la diferencia entre color y brillo?
Sí. Bueno, en el color, aquí tenemos un problema. Un problema muy interesante. porque es que nosotros no somos capaces de distinguir en los colores el brillo y la saturación. O sea, no somos, así como en el teléfono, si uno empieza a hurgar con el teléfono para modificar una foto, uno tiene tono, brillo y saturación.
Sí.
Entonces tú modificas esto hasta que tú tienes el rojo que a ti te gusta más. Pero si te das cuenta, cuando empiezas a manipular, hay un momento en que te confundes ahí, porque cuando le das brillo y parece que es más rojo, y entonces le quitas y entonces le quitas el rojo, le pones más rojo. Entonces nuestra visión es incapaz de distinguir las dos cosas, porque como que lo fundimos el brillo y la saturación. O sea, fundimos cuánta luz
y
tiene
cuánto color.
Y cuánto rojo, ¿no? Y cuánto color. Nos es muy difícil. Entonces los pintores ahí tienen que hilar finísimo, porque además ellos juegan con pigmentos que tienen unos rangos que son mucho más limitados que los que hay en la naturaleza. Entonces ahí son auténticos maestros en eso, en ver, conseguir depurar, ¿no?, técnicas. Entonces, a lo que iba tu pregunta,
sí,
que era la distinción entre brillo es cuánta luz tiene, cuánta intensidad emite, ¿no?, refleja un objeto, y la saturación es, bueno, el brillo se suele llamar valor también en pintura, se dice el valor, que muchas veces se confunde con la saturación. Y la saturación es cuán rojo es un rojo, ¿no? O sea, cuán cerca, cuán rojo o cuán gris, ¿no? Del rojo al gris iría. Entonces, estas dos cosas son difíciles de manejar, porque además, para poder ver los contrastes en el espacio, nuestra maquinaria que computa el espacio solo maneja contrastes de brillo, no maneja saturaciones. Entonces, a veces uno puede enredarse ahí o crear efectos muy curiosos. Esto se ve, por ejemplo, en la pintura del Greco. El Greco suele usar contrastes cromáticos sin contrastes de luz. Y entonces genera unos efectos un poco raros, en que los espacios como que se contraen. En cambio, otros pintores, digamos, más convencionales, los venecianos, el Veronés, por ejemplo, entonces utiliza saturaciones mucho más bajas y entonces le permite hacer contrastes de brillo mucho más intensos, yeah, y entonces las profundidades son mucho más evidentes.
Porque el Greco pinta con colores más bien oscuros en general.
Pinta con colores bastante, bueno, son colores tirando oscuros, es decir, con pocos brillos, con poca gama de brillos.
Sí.
Es, sí, tiene un poco los colores venecianos, pero un poco enfriados, si quieres. Sí, es verdad.
Son más paletas de grises, azulados.
Después usa muchos grises y cuando contrasta colores, hace uso de lo que iba al otro punto, que no vemos más que contrastes, no vemos valores absolutos, usa mucho el contraste entre colores. Entonces contrasta colores, pero sin brillos, sin contraste de brillo. Entonces genera una sensación un poquito rara a veces.
¿Cómo lo consiguen? ¿Añadiendo más pintura, menos pintura?
Mira, cuando uno maneja pigmentos, es lo que se llama, los pigmentos son el color sustractivo. O sea, cada vez que añades un pigmento le quitas brillo.
Ajá.
Porque los pigmentos absorben. O sea, un pigmento absorbe y refleja lo que le sobra, el color que vemos. Entonces, si tú mezclas dos colores, pierdes luz. Entonces, para mantener la luz le tienes que meter blanco.
¿Sí?
Entonces tienes que desaturar los colores. Ahí está el juego.
Yeah.
El juego es un poco complicado, por eso
¿sí?
es tan difícil manejar el color. Entonces, el Greco suele mantener colores saturados y con relativamente poco brillo. Y, por ejemplo, lo que usa el Greco para generar brillos en estas condiciones es que utiliza otro truco.
¿Venga?
Y es que contrasta colores con apariencia de brillo. Esto se llama canjeante. Que lo usaba Miguel Ángel. Esto es sobre, por ejemplo, un fondo verde. Si te haces del verde una transición al amarillo, a ti te da la impresión de que eso brilla más. Si tú mides cuánto la emisión, es idéntica. Pero a ti te da la impresión de brillo. O sea,
¿qué es lo que va a buscar?
¿Qué es lo que quiere buscar? Manteniendo los colores muy saturados. Entonces, una salida para mantener los colores saturados es hacer estos aparentes cambios de brillo usando realmente cambios de color.
¡Wow! Es una técnica depuradísima.
Claro,
¿eh?
Exacto. Es un descubrimiento realmente, ¿no? El poder crear una ilusión de brillo cuando no hay brillo.
En el fondo, todo son ilusiones.
Todo, claro. Todo son ilusiones ópticas.
¿Y cómo se lo explicaban?
No, es conocimiento técnico, pero la grandeza de esto es que tú, digamos, tú exploras, ves que esto tiene un efecto, o sea, estás explorando realmente la percepción humana, estás viendo, ¿qué efecto tiene esto? A la gente le parece que esto brilla, o a mí me parece esto. Y entonces, Claro, la gracia es que esto no es hacerlo una tarde y mira qué bien, ¿no? La verdad es consolidarlo como una técnica, ¿no? Entonces, consolidarlo ahí, tanto la pintura de manchas como el cambiante o como las sombras o lo que sea, considerarlo como una estrategia, ¿no? Como un gesto pictórico y poderlo transmitir, ¿no?
Claro.
Entonces, ellos no, claro, no sabían. Ahora, estas son explicaciones que le podemos dar, ¿no?
A posteriori, ¿no?
Claro, claro, son explicaciones que, conociendo ya bastante de cómo funciona el cerebro o algo.
Pero ¿vale? Ellos empíricamente lo encontraron.
Ellos lo identificaron.
Claro.
Y entonces estaban realmente haciendo eso, una exploración de la percepción humana visual.
¡Hala! ¿Nos olvidamos algún otro efecto así mayor?
Bueno, hay muchos.
Sí, hay muchos, pero no así sea, como mayores, movimiento, color.
Sí, no, yo creo que estos son los
básicos.
El espacio, hemos hablado del espacio.
El también, espacio hemos hablado, la profundidad.
Yo creo que sí. Yo creo sí. El espacio y el movimiento son los grandes.
Al que le interese más efectos, estos que menciona Fernando, pues que los lean en un neurocientífico en el Museo del Prado, ¿no?
Muchas gracias por hablar de mi libro.
A eso has venido, ¿no?
Yo venía a charlar sobre pintura y cerebro.
Pero no podía dejar de pasar. ¿Cómo debían ir a buscar estos efectos?
Lo que tenían era trabajo
y trabajo.
Porque cuando estamos hablando de esta pintura, estos pintores no eran el pintor del romanticismo, el pintor contemporáneo, ni mucho menos eran muchachos que iban a la Escuela de Bellas Artes. Al cabo de un año decían, aquí no tengo nada que aprender, y se iban a su casa a crear. Estos grandes pintores eran niños de 6, 7 años que entraban en el taller de otro gran maestro, con él aprendían y les salía la técnica por los ojos. Y sobre esa técnica que se les salía por los ojos, ellos innovaban. Y aprendían, y copiaban, y miraban. Por ejemplo, fíjate que Rafael, que murió muy joven, pero si tú ves la pintura de Rafael, hay como 5 Rafaeles. O sea, era capaz de pintar como Leonardo, como él mismo, como Miguel Ángel, como quien fuera, como un flamenco. Es que sabían pintar. Entonces, el grueso de, obviamente, después sobre eso está el momento histórico y la capacidad de innovar, ¿no? Los entornos también en los que se pudieron encontrar las facilidades. Uh-huh. Y esta dosis individual que... Pero lo que hay es sobre todo un conocimiento profundísimo de las técnicas anteriores y la modificación gradual de estas técnicas hasta el progreso, la innovación posterior.
Y en base a estas características de cada uno de los pintores, de los creadores, se puede basar un perito para distinguir una obra auténtica de una falsificada.
Bueno, sí, ahora ojo, porque ahí lo de las atribuciones, la gente que estudia esto, que es maravillosa, por cierto, yo en la próxima reencarnación quiero ser investigador y restaurador, esta gente ahora no solo depende del juicio del experto, que es como era hasta hace 30 años, que alguien miraba, identificaba. Entonces, por el contexto, por los temas, por la iconografía, por la pincelada, le daban ahí vueltas a la cosa. Pero ahora, además, con el análisis químico, el análisis radiográfico, fluorométrico, ahora identifican perfectamente el momento, si son los mismos pigmentos que usaban aquí, que si Velázquez usaba esta imprimación en Madrid, pero era diferente de la de Sevilla, en fin, esto ahora hilan finísimo. Pero sí, hasta hace 30 años se basaban en el juicio experto de ver la manera de pintar y sí, los temas también. Porque muchos de estos pintores, es gracioso, porque uno piensa, tenemos esta deformación del creador romántico, ¿no? De la invención constante. Pero esto no tenía un problema con la originalidad. Esto es de una misma obra, les salía bien, les gustaba a los que lo veían, hacían 5 copias.
Ah, sí.
No hay ningún problema.
Bueno, hay unas cuantas.
Gioconda hay una.
Hay varias.
No, pero por ejemplo la copia del Prado es una copia de taller.
Ya.
Es una copia de taller. Pero por ejemplo, una que ha sido muy popular, bueno, popular entre los frikis, por ejemplo las Dánaes, ¿no? Las Dánaes de Tiziano y 5.
Ya.
Pero hechas por Tiziano, ¿no? Por ejemplo también los flamencos usaban mucho esto de usar como plantilla, o sea, manos o flores o gestos y tal, pues usaban Venus, pues podía haber varias también hechas por el mismo autor. O sea, no tenían un problema con la original. La copia no era esta cosa de bueno, que el original...
Además, iban por encargo.
Claro.
O sea, entonces, que, es lo que le pida el mecenas que le, sí, que le paga o el cliente.
En eso no tenían problema alguno. No me acuerdo por qué hemos llegado a las copias, pero bueno, en todo caso...
Yo, por si los trazos servían para
trazo,
reconocer.
Por el trazo, sí. Y entonces, claro, se pueden identificar como tales. Y han sido atribuidas antes de que hubiera técnicas, claramente. Además, también hay encargos, hay documentos de encargo, que eso hace también es muy, muy, muy útil, ¿no? Para los historiadores.
Sí, pero esto ya es historiografía.
Sí, pero eso les ayuda mucho a saber claro, qué es, ¿no? Con solo la pincelada yo creo que es muy difícil.
Vale.
Es muy difícil, porque después alrededor de estos pintores se formaban muy buenos pintores.
Claro.
Que nos han llegado a nosotros, pues eso, el 10%, pero había unos pintores excelentes que hacían copias del... Bueno,
pero a lo mejor...
Rubens se copió a todo Tiziano cuando vino a Madrid, cuando vino a la corte, se copió a todo entero, todo Tiziano se lo copió. O sea que no tenían problema alguno. Y entonces sí puedes distinguir la pincelada, pero también se puede haber imitadores... En la época y después, por supuesto, los ha habido imitadores.
Sí, algunos muy famosos. Luego están casos que me hace gracia mencionarla, ¿no? Sofonisba Anglisola,
sí,
¿no? Que es la pintora, en realidad la que hizo el retrato de Felipe II.
Exacto.
Con el traje negro.
Ese
pero
es.
Se supo muy a posteriori,
sí,
se atribuía...
Es que ahí tenían, bueno, ahí tenían como una especie de consorcio. Lo que pasa es que, claro, Sofonisba no podía ser pintora de corte.
Porque ella, era mujer.
Porque era mujer. Entonces ella vino como pintora, porque ella pensé que pintaba. Pero vino con la corte de Isabel de Valois, que era muy niñita, y de hecho la fichó el duque de Alba en Italia. Y entonces la metió en la corte de Isabel de Valois.
¿Ya por la pintura?
Por la pintura, y además para que le enseñara a la joven niña. Reina y tal. Y entonces, claro, ella pintaba, pero pintaba en asociación también a Sánchez Coello, y tiene unos estilos muy, muy, muy similares. O sea, que no es extraño que se hayan confundido porque pintan muy parecido y pintaban entre ellos. Y otro más también, yo creo, no sé, es Pantoja es un poco después, pero yo creo que también se incorporó después. Entonces había ciertas rivalidades, pero también cooperaban en
la corte. Escuelas, ¿no?
Más que como escuela, cooperaban en el trabajo.
Ya.
Porque como escuela son una especie de fusión entre Italia y la pintura de Antonio Moro, que fue muy influyente en el retrato en España. Y entonces esa mezcla, y la verdad es que se confunden, pero Sofonisba tiene, yo creo, el retrato de la de mujer más bonito que hay, que es el retrato de la infanta Catalina Micaela. Es un retrato precioso, precioso, precioso.
Fernando, ¿cómo se te ocurrió dedicarte a estudiar la pintura a través de los ojos tuyos, formado como neurocientífico?
Sí, bueno, yo creo que se cruzaron un par de cosas, ¿no? Primero mi apreciación, mi amor por la pintura, porque que me inculcó mi padre, que me enseñó a pintar al óleo. Y entonces a mí siempre me ha interesado la pintura y me ha gustado ver.
Y mirar.
Y mirar, ¿no? Y después cuando, dando cursos, surgió la opción de dar unas... Nos pidió la universidad un grupo de profesores hacer cosas científicas, pero que fueran muy transversales para todas las carreras. Entonces me ocurrió esto de hablar sobre los cinco sentidos, ahí lo que pasó es que dije, bueno, en vez de usar las clásicas ilusiones ópticas del triángulo de Caniza, ¿no? El triángulo,
sí,
este que se ve el triángulo pero que no está, sí, estas ilusiones, usar la pintura como modelo de ilusiones ópticas. Entonces eso fue engordando. Y claro,
y hasta
años,
aquí.
O sea, estamos
claro,
hablando de años,
sí,
¿no? Y después ya, sí, en un momento dije, hombre, esto poner esta mirada en el Prado puede tener su aquel, ¿no? Y ahí sí que me puse ya más seriamente a escribir.
Ya está muy bien. Ya lo hemos dicho, ¿no? Un neurocientífico en el Museo del Prado. ¿Quieres añadir algo más a nuestros oyentes?
No, nada más que si algo yo creo que merece la pena es volver sobre la pintura clásica, que está un poco estropeada la pintura clásica. Yo creo que porque primero por los motivos que a veces no están alejados de nuestras preocupaciones o nuestro mundo, ¿no? Creo que es interesante volver a esos mundos, esto por un lado. Y por otra parte también volver a mirar la pintura mirando la pintura, sin prejuicios, intentando ver cómo lo ingenioso que es aquello de representar cosas sobre una tabla, ¿no? Y entonces ir sin prejuicios, no pensando que a uno le tiene que gustar porque eso es una obra de arte, o sea, que si no te gusta no pasa nada. Y incluso olvídate si te gusta o no te gusta, tú investiga un poco, indaga a ver qué hay ahí, cómo es, por qué unas cosas parecen más idealizadas y otras parecen más naturales y demás. Y a partir de ahí, nada, empezar a rascar, pero... Sí, no ir a ver la pintura habiéndola ya visto en 1000 fotos. O sea, que este es un poco el gran problema, ¿no? Que tiene.
Sí.
Y también otra cosa, yo creo que... Bueno, me permito dar consejos, ya ves.
Pero, sí, claro, adelante.
El otro sería no ir a ver un museo nunca, sino ir a ver unas cosas en un museo. Ir a acercarse a ver a un pintor, o a enterarse un poco quién es el más gordo o alguno con alguna curiosidad, o quién pinta paisajes, o quién pinta retratos, o vírgenes. Y entonces centrarse e ir a ver esto, porque los museos son muy traidores también, porque saturan.
Saturan y cansan.
Saturan mucho. Entonces, si uno intenta ver un museo entero, acaba odiando el museo, la pintura, todo. Sí. Entonces, no pasar más de media hora, tres cuartos de hora en el museo, ver una docena de obras y ya está. Y con eso sacarle, disfrutar.
Y hasta la próxima.
Exacto.
Pues lo dejamos aquí.
Muy bien, muchísimas gracias.
Se ha hecho muy corto, qué va, encantadas de que hayas venido. Pues hasta la próxima, Fernando Giraldez. Queríamos agradecerte especialmente que nos hayas dado datos para encontrar. Me ha gustado esta frase de tu libro, ¿eh? La continuación entre la biología y la cultura, ¿no? Cómo unes estas dos disciplinas aparentemente tan apartadas y de tantos mundos que en realidad no lo son. Aleshores, diem adeu, Fernando Giraldez, i els nostres oients us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVox, ja sabeu, amb dues os, i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra, que ha estat a la taula de so, i Cristina Junyent, qui us parla. Adeu! I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.